Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y en este nuevo número vamos a hablar de una sorprendente cantidad de personajes que llevan el mismo nombre.
Sí, el nombre de Capitán Marvel fue un nombre que evidentemente pegó mucho y gustó mucho. El primer Capitán Marvel es directamente de 1940. Es publicado por la casa editorial Viz Comics, que además de todo publica la revista propio Viz Comics.
Sí, pensemos, 1940, dos años después de que se publicó por primera vez Superman y un año después de que se publicó Batman. Sí.
Y ahí nomás de Wonder Woman también, o sea, estamos hablando de que es edad de oro a pleno esto.
Sí, es la época en la cual todas las editoriales están tratando de buscar su éxito en las historietas, probando personajes que un poco se parezcan a los personajes que ya existen.
Que ya existen y funcionan y la gente compra, desesperadamente.
Sí. La Viz entonces publica un personaje que se llama Capitán Marvel en el número 2 de la revista Viz Comics. Una curiosidad que escuché en algún lugar es que no existe un número 1. La revista directamente empezó con el número 2. La razón es porque el número 1 fue un Ashcan, que es una especie de revista, folleto, fotocopia que se da en privado, en manifestaciones, en ferias y cosas así, para probar. Y el personaje aparece por primera vez en el número 2, que es el que salió a la venta.
Claro.
El personaje es creado por Bill Parker y C.C. Beck, que tratan de... También si siguen el modelo de Superman, crear un personaje que tenga diferencias. Y es por eso que el protagonista, en primer lugar, es un chico adolescente. Claro. Cosa que ya de por sí me arriesgo a decir que es la primera vez que pasaba que el protagonista fuese un adolescente.
Y además, el motivo por el que después Captain Marvel tiene todos los poderes que tiene es porque ellos en un principio estaban pensando en hacer un grupo de superhéroes ya previo a todo lo que se había hecho. O sea, estamos hablando de que en 1940 la Justice League, Justice Society, nada de eso existía.
La idea era un grupo de personajes con superpoderes, cada uno derivado de un dios de la antigüedad, un dios o una figura,
claro.
Una figura mitológica, más exactamente. Después, ya que esta era una idea un poco demasiado novedosa, se reduce a un solo personaje que se llama Capitán Thunder, Capitán Trueno.
Suena como a otro posible personaje que va a aparecer después más adelante.
Y después termina llamándose Capitán Marvel.
Todo muy innovador. Primero querían tener como una especie de grupo de superhéroes y ahora con un adolescente casi como cosas que van a pasar mucho más adelante, digamos.
Sí, en realidad el adolescente es el alter ego del personaje porque es contactado por un mago quien le da el poder que cuando invoca su nombre se convierte en un adulto que tiene la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la constitución de Atlas, el poder de Zeus, la resistencia de Aquiles y la velocidad de Mercurio. O sea, cuando dice la palabra Shazam, que es el nombre con el cual ahora se lo conoce y con el cual lo van a ver en un mesecito en el cine.
Y se dice así, claro, eso iba a decir. Se dice con pasión, con voz impostada, Shazam. Probablemente si no decís eso, el mago no se despierta, no reacciona, no se transmiten los poderes.
Es aburrido, nadie quiere leer un personaje que cuando no dice su nombre de manera cool, aparece.
Claro. No.
Bueno, la cosa que fue es que esto ya lo dijimos un poquito en el programa de la Edad de Oro. El personaje, como dije, se convierte en un adulto con todas estas habilidades y eso hace que el personaje tenga un atractivo, sea para los chicos que tienen un poco el sueño de ellos poder ser el héroe y para los adultos que pueden leer también la historieta como adultos.
Claro, la gracia que tenía que este personaje tenga dos edades diferentes era que apuntaba a un rango muchísimo más grande y quizás también, por esto es una suposición que hago, ¿no? Pero en el número de la Edad de Oro vos decís que es el personaje más vendido durante muchísimo tiempo, de hecho ganándole a Superman, y esto puede ser también debido a que al público al que apuntaba era más grande.
Sí, hay varias razones, hipótesis de razones por las cuales pasa, pero efectivamente Capitán Marvel vende más que Superman, es más popular que el personaje de Superman, al punto tal que la DC, mejor dicho, la National, como se llamaba en esa época la casa editorial,
después se va a convertir en DC,
le hace juicio para que desista de hacer este personaje, que lo acusan de ser una copia
de Superman. De que Superman. Medio que es, medio que no, pero la historia declara que ganan ese juicio y se quedan con los derechos de sobre el nombre de Captain Marvel.
Ahora vamos a llegar en un rato a eso. Lo que también hay que decir es que la National hace juicio a cualquiera que publicase un personaje mínimamente superheroico.
Claro, que tuviera algún tipo de similitud con alguno de sus personajes, más que nada con Superman. Se hacía una denuncia y ya está. Esto también se habló en el número de Edad de Oro. Si la editorial era pequeña y no tenía la fuerza suficiente como para enfrentar al monstruo que era National en el juzgado, lo más probable era que tuvieran que desistir de sacar estos números.
Es como esa gente que se tira delante de los autos para después hacerles una denuncia y ganan. Bueno, así.
Más o menos. Pero antes de llegar a todo este lío que pasó, hubieron... O sea, el personaje de Captain Marvel no estaba solo en las tiras y se fueron sumando un montón de personajes que son muy importantes y que, de hecho, si el día de hoy uno se sienta a leer los cómics que ya están bajo el nombre de Shazam, se los puede seguir viendo.
Sí, el personaje empezó a tener lo que se llama una familia expandida de muchos otros personajes que compartían el poder. En primer lugar, aparece una hermana perdida de Billy Batson, Mary, quien, diciendo Shazam, se convierte en Mary Marvel.
Y es una lindura.
Sí, que tiene como, así como Billy hereda los poderes de estas deidades masculinas, ella hereda los poderes de deidades femeninas, que le permiten hacer algunas cosas levemente distintas que las de su hermana.
Sí, aquí tengo que admitir la verdad, ya que la lista aparece menos frecuentemente. No me la acuerdo. Me acuerdo que tiene la sabiduría de Minerva, la belleza de Afrodita y otras. Otro personaje que introducen de esta familia Marvel es un chico que queda lisiado en una pelea entre Capitán Marvel y un enemigo, al cual Capitán Marvel, para ayudarlo después de esto, le ofrece una parte de su poder, solo que él, para convertirse, tiene que decir él, pedirle el favor a Capitán Marvel, y se convierte en Capitán Marvel Jr., solo que tiene que decir Capitán Marvel. O sea que es un misterio que nunca quedó bien explicado.
Está,
cómo
está
puede...
tercerizada esa parte del poder.
No, es como puede presentarse sin convertirse. Porque si dice soy Capitán Marvel, ¡boom!, se convierte Jr. Y bueno, al personaje le agregan otros parientes. Hay un tío que se hace cargo de él, que a veces se pone un traje y le dan el personaje de Uncle Marvel. Hay tres personajes que no reciben el poder, pero que se ponen el traje y lo ayudan, y que son llamados los Lieutenant Marvels, los Tenientes Marvel. Y dos personajes que quedan más para la historia son un tigre antropomorfo. Díganlo tres veces seguido a ver si le sale.
Básicamente un tigre que habla.
Sí.
Claro.
Que es una especie de mayordomo ayudante que tiene.
Y por favor, decí el nombre porque es hermosísimo el nombre que tiene.
Toki Tony.
Digan eso tres veces después de tigre antropomorfo.
Entre paréntesis, estuve leyendo un poco de las historias y antes de este personaje de Toki Tony, tenía como ayudante un estereotipo de adolescente negro amigo de Billy Batson.
Sí, mejor nos quedamos con el tigre.
Sí, entonces dijeron, pongamos un tigre, nos va a ir mejor.
Evitemos el racismo.
Claro.
Exactamente. Una de las razones por las cuales estas historietas no siempre son reeditadas es propio por que ciertos personajes eran considerados demasiado estereotípicos.
Claro.
Otra situación que pasa es que el personaje, como pasa para muchas otras series, tiene un serial cinematográfico que, como una curiosidad personal, mi abuela, con la cual tuve muy pocos temas en común en mi vida, me contaba que había visto. Como otra curiosidad, es la primera vez en una historieta que tiene un serial adentro de la historieta, o sea, en esa época las historietas eran casi todas autoconclusivas o a lo máximo había alguna pequeña referencia a algún número anterior.
Claro.
En esto propio está la primera historia en 22 partes, en la cual hay un villano desconocido que va guiando a los personajes, los enemigos tradicionales de Capitán Marvel, y los va haciendo pelear. Claro.
Sí, se vuelve más complejo. De repente manejan una línea argumental durante un montón de sí, números.
Con el misterio de quién es este villano, de dónde viene, qué es lo que quiere, por qué está guiando a los personajes y por qué hacen lo que quiere. Es el primer serial de la historia de la historieta. Entonces, como dijimos, a pesar del gran éxito que tuvo el personaje y todos sus comprimarios y sus personajes interesantes alrededor, la DC les viene haciendo juicio por este parecido que tiene el personaje con Superman. Al principio logran entre ganarlo y estirarlo.
La DC, que todavía no es la DC, pero le vamos a decir DC para que no se haga más lío.
A esto se une que el calo de interés que hay por los superhéroes después de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo otra cosa de la cual hablamos en el número sobre la edad de oro del cómic, hace que para 1953 cedan el juicio. La, ahora sí se llama DC, se queda con los personajes, pero por un montón de tiempo no los publica.
Claro, es para que se den una idea, el juicio se pierde, tienen que ceder los derechos en 1953, y hasta el 70 DC no hace absolutamente nada con Captain Marvel.
Solo se regodea en su victoria.
Más o menos, sí.
Si bien igual deja de publicarse el Captain Marvel conocido porque DC gana todo este juicio y bueno, todas estas cosas, en Inglaterra alguien se aviva y dice, che, me parece que hay una oportunidad que podemos aprovechar y bueno, pasaron, sí, cosas.
Como dije, Capitán Marvel no fue un personaje popular solo en Estados Unidos. En Inglaterra, la casa editorial que publicaba el personaje, cuando se encontró que de golpe no tenía más historietas para publicar, decidió crear un personaje que rozaba el plagio.
Plagio di plagio. Sí.
Eso habría sido en Italia. Y crea Marvelman. Además, ya el nombre
que no se note parecido cualquier cosa.
Como Man-Bat.
La cuestión es que crea entonces este Marvelman, que tiene todo su equipo de comprimarios, como Marvelman, Kid Marvelman, Marvel Woman.
Kid Marvelman, es muy gracioso, es como hermoso. Una cosa extrañísima. ¿Es un niño o es un adulto?
Es no Kid sabemos. Marvelman.
Tiene también Marvelman Jr.
No nos ven la cara, pero estamos con cara de ¿qué?
Bueno, todos estos personajes duran hasta 1963. Y no valdría ni la pena nombrarlos, más allá de ser una nota a pie de página en esta historia, si no fuese que en los años 80, una editorial inglesa, en 1982, decide relanzar el personaje y se lo da a un tipo que venía de escribir unas historietas para 2000 AD.
Estamos hablando de historietas de Inglaterra, ¿quién puede ser?
Exactamente, se lo dan a un desconocido del momento que se llamaba Alan Moore. Alan Moore toma el personaje, es el primero que deconstruye, lo destroza hasta el origen y lo usa para analizar toda la función del superhéroe y del impacto que podría tener un superhéroe en la vida real.
Claramente es algo que le pega cerca a Alan Moore, porque como ya vimos en las historietas de terror, en el número de las historietas de terror, hace lo mismo con La Cosa del Pantano. Toma un personaje que no era de él y de repente lo reinventa y lo transforma para contar lo que a él más le interesa desde una mirada más filosófica.
Lo que hizo igual en Swamp Thing, dejó el nombre, acá tuvo la decencia quizás de cambiarlo y decir que bueno, Marvelman ya no queda tan bien.
No, en realidad se siguió llamando Marvelman, pero cuando lo empezaron a publicar en Estados Unidos, ya que ahora sí la Marvel era un peso pesado para tener miedo, y decidieron renombrarlo Miracleman. La cosa que pasa es que Alan Moore tenía su idea en 18 números, la termina. Cuando termina, le cede su parte de derechos a otro autor que en ese momento empezaba totalmente desconocido.
Que si
desconocido,
estamos hablando de Inglaterra y de historietas, estamos hablando de...
Se lo cede a Neil Gaiman, quien empieza un plan suyo también en unas 18 o 20 partes, nunca se descubrió cuántas son, porque después de 7 o 8 números, la casa editorial, la Eclipse, cierra. La cosa esta termina con la cosa graciosa porque varias casas editoriales tratan de completar esta historia, porque inicia Alan Moore, sigue Neil Gaiman.
Estamos hablando de calidad, si se quiere, dentro del cómic.
Entonces, empiezan a investigar y descubren que no solo la casa editorial que lo estaba publicando en Estados Unidos había sido un poco libre con el concepto de tener los derechos para publicarla en Estados Unidos, pero la casa editorial inglesa que había relanzado el personaje escrito por Alan Moore, dándoselo a Alan Moore, tampoco los tenía.
No había derechos del personaje, estaba ahí flotando.
No, los derechos estaban en el primer autor que había creado el personaje de la primera casa editorial en los años 50. Esto llevó a una batalla legal que duró casi 30 años, que vio metidos nombres como Todd McFarlane, hasta que la Marvel se alió con Neil Gaiman. Neil Gaiman hizo una historieta para ellos.
Se cambió el nombre, se llama ahora Gaiman Neil para poder aceptar. No, mentira, es un chiste.
No, pero lo que hizo Neil Gaiman fue directamente escribió una historieta que la ganancia de esa historieta sirvió para pagar a los abogados del juicio. También si este personaje es una nota a pie de página en la historia de los Capitanes Marvel, es una anécdota suficientemente graciosa como para quererla contar toda. La última cosa es que los derechos en este momento están en mano de Neil Gaiman, en mano de la Marvel. Empezaron a reeditar todo lo que había salido de Capitán Marvel. Prometieron finalmente terminar la historieta y la suspendieron a tiempo indeterminado y nunca se sabe cuándo la van a terminar. Y yo tengo mis historietas originales que llegaron hasta donde se quedó la historia la primera vez.
Y tu furia.
Y mi furia porque aún no sé qué le va a pasar.
Terminando ya con este pequeño pie de página con su nota muy graciosa, siguieron saliendo, porque ya lo dijimos cuando empezamos este número, hay muchos personajes que comparten el nombre y ahora le toca a otra gran casa editorial agarrar a este personaje, pero esta vez se llama Captain Mar-Vell. Tiene un guión en el medio.
Y dos L's.
Y dos L's.
Bueno, lo que pasó para este punto es que estamos en los años 60 y una nueva fuerza está apareciendo en el mundo de las historietas y es alguien que tiene mucho más interés en crear un personaje de Capitán Marvel, o sea, la Marvel Comics. Es un poco por esto que en 1967 Stan Lee junto a Jim Collan crean Capitán Marvel de Marvel, que como introdujo Juli, en realidad sería Mar-Vell, ya que proviene de una raza alienígena, es una espía alienígena de la raza Kree, que ya habían sido introducidos en los Cuatro Fantásticos, estos alienígenas, que además de todo son alienígenas de piel azul que aparecieron en Agents of S.H.I.E.L.D., para los que ven televisión. Y el personaje es una especie de espía mandado a la Tierra para estudiar el plan de ver si es el caso de conquistarla.
Pero es un superhéroe, así que
tiene dilemas morales, se encariña con la humanidad y decide pasarse a defeccionar y pasar al bando de los héroes, traicionando su planeta original, su imperio original.
Claro. Se puede discutir ahí la moralidad de su decisión y qué tan bueno es dependiendo para quién, pero bueno, la cosa es que este Captain Mar-Vell es un alien.
Es un alienígena que al principio tiene una especie de doble identidad trabajando en una base militar.
¿A quién conoce en la base militar?
En la base militar conoce un piloto, la jefa de seguridad, que es un piloto de aviación llamado Carol Danvers.
Que le ponemos un asterisco porque vamos a hablar.
Acuérdense de ese nombre.
Quien va a volver en un largo rato. Las primeras historias de este Capitán Marvel son, por lo que tengo entendido, unas aventuras estilo espionaje, guerra fría, solo que en vez que luchar contra comunistas, lucha contra estos alienígenas que quieren conquistar la Tierra. Los alienígenas, simplemente lo nombro, son liderados por un comandante Young Rog que aparece en la película, al menos según las anticipaciones. Aún no sé mucho más de esto. Como dije, está esta jefa de la seguridad que es Carol Danvers. Y el resto de la historia pega tan poco que es hasta difícil. Es mucho más difícil de encontrar, a diferencia de lo que decía Juli, que claro, las viejas que
el
historias.
Primer Captain Marvel que salió allá por el 40.
Sí. Después de un rato, la serie pasa a ser bimestral. Después el personaje queda medio olvidado. Lo toma Roy Thomas.
Qué terrible que el personaje que se llama como la casa editorial haya pegado tan poco.
Es por el guión.
Sí.
Es por el guión.
Sí, lo toma Roy Thomas, que es, digamos, una de las mentes frescas y el, uno de los primeros nuevos escritores que llegan a la Marvel. Y queriendo hacerle un homenaje al Marvel anterior, agarra y toma un personaje adolescente que ya estaba dando vuelta por las historietas Marvel, Rick Jones, y crea una versión de ciencia ficción de la doble identidad que tenía el Capitán Marvel anterior.
Billy Batson.
O sea, estamos hablando, no solo agarraron el nombre, sino también sacaron bastante de la esencia. Ahí también se podría decir que es plagio.
Roy Thomas usa Capitán Marvel antes en la historia, en una historia de la cual hablamos en nuestro primer número, la Guerra Kree-Skrull, que fue una de las primeras sagas cósmicas que hizo Marvel en la serie de los Vengadores. Luego, el personaje viene dado a un joven dibujante que se llama Jim Starlin, quien empieza a verdaderamente ponerlo en una situación cósmico, filosófico, ético.
Y ahí es donde nos importa un poco todo esto en hoy 2019, porque introduce uno de los personajes de los que hemos estado hablando durante mucho tiempo, que es Thanos, el titán loco.
Sí, Thanos es un personaje que hasta que empezaron las películas había sido casi olvidado en la historieta, pero es creado por Jim Starlin antes como villano de...
como villano de Iron Man.
Sí, viene creado como un villano de Iron Man para una historia que queda medio desconectada. En realidad de él vamos... O sea, de toda esta parte de Thanos vamos a dejarla para un número que vamos a hacer en un par de meses, en el cual vamos a estar hablando más en detalle de todo lo que es la obra de Jim Starlin y la que se podría llamar la saga de Thanos, que vamos a hablarlo en ocasión de la película que salga de Avengers Endgame. Por ahora dejámoslo simplemente de parte diciendo que una vez que se va Jim Starlin, toma la serie Steve Englehart, que es otro autor del cual hablamos en el número sobre los Vengadores. Después de eso, la serie cierra. El personaje queda un poco olvidado en el fondo por un par de años. Hasta que a principios de los años 80, Marvel decide hacer un experimento editorial publicando novelas gráficas. Que son unos tomos más parecidos a lo que es la historieta francesa, que en este momento ya empieza a llegar a Estados Unidos. O sea, libros de 48 o 64 páginas más grandes que lo normal.
Sí, unitarios, que abren y cierran una historia, no en este tipo de formato que conocemos nosotros como cómics.
Sí, y más adulto, con temas un poco más oscuros y más serios, que al no pasar por los kioscos no necesitan el permiso de la Comics Code Authority. Y para inaugurar toda esta línea, llaman de vuelta a Jim Starlin para escribir una historia más de Capitán Marvel, que es la última.
Que resulta ser la última, que dicen, como que bueno, hasta acá ha llegado nuestro personaje.
Es extremadamente fuerte, porque es simplemente Capitán Marvel, que descubre que en una batalla se desarrolló un tumor, que no tiene modo de curárselo, Y son 48 páginas del personaje enfrentando el hecho que se va a morir de tumor. Que no hay grandes luchas que puede hacer, que no hay salvatajes del último momento, y es él enfrentando y recibiendo visitas de la gente que luchó con él y hasta de los enemigos que le vienen a rendir honor mientras que se prepara para la muerte.
O sea que al Capitán Marvel lo mataron de cáncer.
Se muere de cáncer.
Y, como curiosidad, es uno de los pocos personajes que se queda muerto, no claro. Revive.
En este momento creo que es el único personaje que nunca... O sea, un par de veces volvió en flashbacks y cosas así.
Claro, pero sigue su estado actual, sigue siendo muerto.
Sí, es el único personaje de Marvel que sigue muerto y que nunca ha sido resucitado.
Uh-huh. Pero la Marvel no estaba dispuesta a renunciar a los derechos del nombre.
No, efectivamente, a los pocos meses, en el mismo 1982, la Marvel lanza un nuevo personaje con el nombre de Capitán Marvel, que es interesante porque es una mujer y es negra. La lanzan en un número del Hombre Araña, un especial anual, el 16. Es una policía de Nueva Orleans.
Porque como todo el mundo sabe, las únicas personas de color viven en Nueva Orleans.
Es triste decirlo, pero sí, es un cliché por todos lados. El personaje tiene el poder, o sea, es esta mujer policía que mientras que esté arrestando unos ladrones es metida en medio de un experimento que le permite convertirse en formas de energía, luz, fotones y cosas así. El personaje es creado por Roger Stern, quien le tiene gran afecto, por eso se la lleva en una época que por varios años escribe Los Vengadores, pero más allá de eso sigue aún apareciendo con varios nombres. En un momento se llamó Photon, Pulsar, ahora creo que es Spectrum, o sea, todas cosas que tengan que ver con el espectro visual.
Claro.
Pero la verdad es que el personaje nunca ganó el respeto que merecía. Tengo entendido que va a aparecer en la película. Nosotros estamos grabando unos días antes del estreno. Por lo tanto,
también todavía no sabemos.
No sabemos quiénes van a aparecer bien, salvo algunas indicaciones que hay en trailers y esas cosas.
Exactamente, y este personaje más que nada también vale la pena nombrarlo porque es la primera vez que Captain Marvel es una mujer.
Sí, eso es importante porque este concepto va a volver en más de una oportunidad aún.
Exactamente, pero bueno, siguen apareciendo estas Marvel people que están por todos lados. Pero esta vez en la forma de un hijo.
Sí, Marvel no quiere... Ahora creo que sí, lo hace medio de maldad para no dejarle espacio a DC para que pueda publicar su Capitán Marvel.
Un poco de odio.
Sí, de no vas a usar jamás mi nombre y sigo sacando cosas por más que no tengan mucho sentido.
Sí, porque hace poco justo había leído que para conservar el derecho de un personaje en esta situación hay que publicarlo al menos cada 4 o 5 años algo que tenga su nombre en la portada. Es por esto que salen un par de especiales de la Capitán Marvel mujer, y cuando ya el personaje pierde interés, introducen a un hijo de Marvel, que además de todo, nacido a través de un experimento genético. Porque...
Claro, aclaremos que no es hijo biológico directo, o sea, si bien es el descendiente, no fue procreado por su padre.
Claro, que se llama Janice Bell, porque aparentemente Bell era el apellido en las distintas razas alienígenas extrañas.
Bueno, sí, el personaje viene introducido en 1993, aparece en el fondo de algunas historietas cósmicas, de las cuales un poco vamos a hablar cuando hablemos de la saga de Thanos, y tiene como cosa más interesante y única que valga la pena de decir que tiene casi 5 años de aventuras en una revista suya, escritas por alguien del cual ya hablamos.
Por un amigo de la casa.
Cuando hablamos de Aquaman, que es uno de mis autores favoritos, que es Peter David. La historieta es más o menos interesante y tiene... un éxito mediocre, dura unos 20 y pico de números, y cuando la cancelan, pasa una cosa rara, que es que el entonces jefe de Marvel, Bill Gemas, hace un desafío diciendo que si es Marvel se puede vender cualquier cosa. Y entonces lanza tres historietas. Una que se llama Marvel, que querría ser una especie de parodia de Smallville muy mala.
Ya hasta el nombre era mal, no se podía
que
esperar mucho.
Le escribe él, que
si
no sabe escribir
algo que
historietas.
No querría leer nunca en mi vida.
Una revista que está, la verdad es que quedó tan afuera que ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Creo que era Ultimate Amazing Adventures.
Marvel.
Exacto. Y para demostrar que cualquier cosa podía venderse con el nombre de Marvel, publican un regreso de este Capitán Marvel inmediatamente después de que lo cancelaron. No hubo... escrito por Peter David como continuación de la serie anterior. Y dicen, la serie que venda más en los primeros 6 números va a continuar. Las primeras 2 desaparecen del mapa. Tengo entendido que Marvel es considerada una de las peores historietas jamás publicadas por Marvel. He leído resúmenes porque ni vale la pena encararla y es verdaderamente una de las cosas más patéticas y peor escritas de la historia, demostrando que solo porque un tipo es dueño de una casa editorial de historietas no significa que sabe
de
escribir
historietas en sí.
Pero bueno, esto hizo que la serie de Capitán Marvel de Peter David, dedicada a Janice Bell, dure casi el doble de lo que había durado originariamente por esta apuesta.
Todo agonizante estaba Janice Bell ahí.
A pesar de esto, Janice Bell muere por el... desaparece por un par de años después de que se acaba su historieta. Vuelve que enloqueció y termina muriendo en la revista Thunderbolts. También con poca gloria.
Sin pena ni gloria.
Y él tampoco vuelve, o sea, sigue su estatus de muerto y directamente olvidado.
Sí, pero a diferencia del padre, nadie ni lo pide.
Claro, o sea, no importa si no aparece más porque a nadie le importa ese personaje realmente.
Exactamente, más allá de la breve gloria de haber tenido estos números escritos por Peter David.
Claro.
No, el personaje no resultó ser interesante. Dicho entre paréntesis, también tuvo una hermana que apareció unos números llamándose también ella Capitán Marvel.
Quilombo, en la familia esa eran todos, se llamaban igual.
Imagínate qué complicado cuando te llamaba mamá.
En realidad peleándose por quién tenía el derecho al nombre.
Ah, listo.
El personaje sigue existiendo, va a tener que ver con lo que con la historieta de Guardianes de la Galaxia y vamos a hablar un poco más de ella cuando en algún momento tengamos modo y tiempo de hablar de Guardianes de la Galaxia.
Buenísimo. Pero siguiendo con esto de que Marvel necesita sacar cosas que tengan el nombre para conservar los derechos, llegamos a, en realidad, lo que medio que inspira un poco que hagamos este número, que es la Captain Marvel actual, que es Carol Danvers. Y si se acuerdan, hace un rato ya nombramos a una Carol Danvers relacionada con Marvel. No se olviden, sí, de Ian.
Carol Danvers era la jefa de seguridad y presentada como posible interés romántico que nunca fue desarrollado de Marvel.
Porque eran un hombre y una mujer, era obvio, ¿no?
Si no hay atracción física, ¿para qué está la mujer?
Claro.
La cuestión es que hacemos un pasito para atrás después de toda esta lista de Capitanes Marvel, de otros Capitanes Marvel, y en 1977 hay una cosa que pasa en Marvel, que es que se dan cuenta que...
En Marvel Casa Editorial pasa.
Gracias por la corrección. Hay una cosa que pasa, que es que se dan cuenta que apenas ellos empezaron a publicar Power Man, la DC publicó Power Girl. Para evitar que les usen los nombres cambiando de género o parecido.
Y están como locos con el nombre de Marvel porque es el suyo.
Empiezan a publicar en rápida sucesión Spider-Woman, She-Hulk y Miss Marvel. Esto pasa en el 77. Y para Miss Marvel, lo que deciden hacer es que sea Carol Danvers. quien, después de un accidente, durante una batalla que tuvo en el pasado, Capitán Marvel, viene irradiada con unos poderes medio genéricos.
Si mal no recuerdo, creo que Marvel salta enfrente de ella para defenderla de una cosa y le pega el disparo a Marvel y la radiación le pega a ella, como una cosa así.
Sí, teóricamente su estructura genética se vuelve medio Kree. Los Kree, raza alienígena.
De la cual Marvel es parte.
Y bueno, ella aparece como Miss Marvel, protagonista de su serie propia.
Antes de la Capitana Marvel, que es policía, que aparece por primera vez en uno de los números de Spider-Man.
Esa Capitana Marvel aparece en el 82, ahora volvimos atrás al 77. Este personaje es escrito por Jerry Conway al principio. Jerry Conway venía de escribir El Hombre Araña. Por eso lo que decide hacer es, por un par de números, traerse detrás todos los comprimarios del Hombre Araña. Carol Danvers se vuelve amiga de Mary Jane Watson, empieza a trabajar como jefa de una revista femenina en el Daily Bugle. Cada tanto aparece Peter Parker, que se va corriendo, no se sabe por qué, cuando hay una amenaza. Ese tipo de cosas. Una de las cosas que declara Jerry Conway es que tenía un poco de problemas con el personaje porque su intención era escribir un personaje de mujer fuerte en una época que el feminismo empezaba a avanzar en el mundo y en las historietas, y él reconoce que no estaba muy seguro de cómo tener que hacerlo. Eso hace que al principio, sobre todo, y es un estigma que tengo un poco miedo de que me haya quedado al haber conocido el personaje en esas historietas, Carol Danvers es una mujer fuerte porque dice que es una mujer fuerte. O sea, ese tipo de caracterizaciones que son autodefinidas.
Claro.
Un problema que tiene estas primeras historias de Miss Marvel es que el personaje quiere ser presentado como una mujer poderosa, y nos damos cuenta porque se lo pasa diciendo todo el tiempo que es una mujer fuerte e independiente.
Claro.
Esto un poco se resuelve unos números después, cuando la historieta la toma Chris Claremont. Chris Claremont es un autor que va a ser prácticamente el protagonista estrella del número sobre los X-Men cuando lo hagamos. En tanto, lo que podemos decir de él es que es un autor que es famoso por sus personajes femeninos. Un problema que hubo por muchísimos años es que en la lista de cualidades que tenía un personaje femenino, en esa lista, mujer era ya una.
Claro,
una de esas cualidades.
Dense una idea, jamás leyeron la descripción de Spider-Man que aclara que es hombre.
Exacto. Chris Claremont es uno de los primeros que da por descontado el hecho que el personaje es mujer, entonces usa su capacidad de escribir para agregarle más cualidades a los personajes femeninos, porque ya que es mujer se va a ver en el dibujo y en el modo en el que hablan.
Claro.
Esto es una versión muy simplificada de la cosa. Como les dije, en algún momento lograremos hacer un número sobre los X-Men en el cual se hablará muchísimo de él. Lo mismo, en tanto agarra a Capitán Marvel, la lleva adelante como personaje por unos años, y empieza a introducir una cosa que él hacía, era que sembraba ideas que un día iba a recuperar y a veces podía tardar docenas de años. Es muy divertido leerlas, estas historietas, porque vienen antes de que empezara a escribir los X-Men.
Claro.
Y muchas de las semillas que sembró en Miss Marvel, al ser cancelada la serie, son recogidas y desarrolladas en los X-Men mismos.
Claro.
La cuestión es que una vez que cierran y se acaba esta época de Miss Marvel, el personaje de nuevo queda un poco en el limbo, aparece como secundario en Los Vengadores, hasta el famoso número 200 de Los Vengadores, del cual hablamos en nuestro primer programa sobre Los Vengadores.
Que quizás recuerden, pero una de las cosas infames que de hecho quizás en algún momento tengan su propio número, todas las debacles importantes que sucedieron en la historia de los cómics. Una es esta, que embarazan a Carol Danvers, pero no es que, uy, va a tener un hijo. No, la violan, queda embarazada de uno de sus enemigos y después tiene al...
Tiene el niño, quien crece, resulta ser el mismo enemigo que la embarazó para poder escaparse del limbo.
Ah.
Es verdad, Belén no estaba cuando hablamos de todo
esto. Digo, yo sabía, conocí esta anécdota maravillosa de estos hermosos números donde pasan todas estas situaciones fantásticas.
El nivel de perversión que uno puede entender de este tipo de situación. Decir, bueno, a la heroína femenina la vamos a violar en un limbo enemigo.
No fue violación según la mentalidad de la época. Estaba hipnotizada.
Claro, porque dicen que si estaba hipnotizada y en ese momento que claramente no tenía control sobre su cuerpo o su psiquis, ella decide estar con la persona, no cuenta como violación. Por supuesto, Marvel, por supuesto.
Bueno, la cuestión es que apenas sale esta historieta, primero se levanta gran furia por todos lados.
Y con justamente. Razón,
con razón.
Y enseguida después, el primero que vuelve furioso es Chris Claremont, que le había dedicado...
¿Qué hicieron con Claro? ¿Qué le hicieron a mi bebé?
Más o menos ese tono. Es por eso que unos meses después, en 1981, viene... Hace una historia que medio cancela lo que pasó. Miss Marvel vuelve furiosa por cómo sus amigos la traicionaron. O sea, traicionada por sus amigos, porque al final de esta historia bochornosa, los Vengadores, ya que pensaban que ella se iba enamorada de este hombre, que era también el bebé que creció, que era el enemigo, que le hipnotizó, etcétera, etcétera.
La dejaron ir
sin decir nada y hasta felicitándole y deseándole felicidad. Claro,
qué bueno, estás embarazada y el hijo es tu enemigo, pero ¡ey! ¡Felicitaciones! Sí, no fueron gente muy copada y tiene sentido que después Carol Danvers vuelva enojada.
Que después,
y que los
cuando
autores
alguien
lo reconozcan, ¿no?
Lo mismo, Chris Claremont empieza a hacer toda una serie de cosas con el personaje un poco para... apropiarse un poco más de él.
Claro.
Lo primero que hace es usando una villana que había aparecido en la historieta de Miss Marvel, una villana que tiene el poder de robar la memoria de la gente y los poderes, le borra totalmente la memoria. Esta villana se queda con una parte de la personalidad y los poderes de Carol Danvers, y esto le causa una crisis de conciencia, que es lo que hace que al día de hoy todos conozcan el personaje de los X-Men de Rogue como un superhéroe y no como un villano, que es como apareció por primera vez.
Claro.
Carol Danvers al mismo tiempo es adoptada por los X-Men, que eran la criatura de Chris Claremont.
Dijo, voy a cuidar a todos mis chicos, así no los vuelven a manosear.
Los pongo todos en mi casita, en mi pequeña mansión para niños extraordinarios.
Claro, más si o ustedes menos, se mantienen lejos.
Más o menos es lo que pasa. Le pasan otras cosas que le cambian los poderes que tiene y termina dejando la Tierra y yéndose a vivir al espacio con un grupo de personajes secundarios de los X-Men, que son los Starjammers, que son una especie de piratas del espacio medio rebeldes que van dando vuelta y peleando contra enemigos en el espacio. Y el personaje queda olvidado por... un tiempo. Cada tanto aparecen los Starjammers, cada tanto aparecen con ellos Carol Danvers, que en este momento empieza a llamarse Binary.
Sí.
Después de esto, a principios de los años 2000 más o menos, la Marvel la hace volver a la Tierra, le cambia de nuevo el nombre en Warbird, le modifican un poco los poderes que cambiaron mientras estaba en el espacio. No tienen muy clara idea de qué hacer con ella, por eso le arman toda una trama en la cual empieza a tener problemas de alcohol.
Porque cuando no sabes qué hacer con un personaje, hacerlo alcohólico, por supuesto que sí.
Y después pasa otra cosa, que es que Marvel empieza a hacer sus películas, empieza a conquistar el mundo afuera de las historietas y se da cuenta de una cosa.
¿De qué?
Que todos sus mejores personajes femeninos los tiene Fox.
¡Ah! Son todos no. los X-Men.
Y casi todos tienen una X, salvo Sue Richards, que está en los Cuatro Fantásticos.
Claro.
Entonces empiezan a hacer una especie de campaña dentro de la historieta para presentarte a Carol Danvers como un personaje que la verdad es presentado como mucho más querido e importante de lo que se justifica dentro de las historietas.
Claro.
O sea, la historieta es presentada como alguien que es respetada.
Claro, pero es sorprendente como un montón de cosas de afuera, de que, bueno, ahora están lanzando su carrera cinematográfica a Marvel y está poniendo todas las fichas acá, hace que influya directamente en las historietas, que es el lugar de donde nacieron estos personajes.
Sí, los factores externos son bastante importantes. En realidad, esto empieza hace ya unos 10 años. O sea, antes de la película, la Marvel trata de hacerla importante adentro de su universo.
Claro.
Por esta cuestión, que la mayor parte de los otros personajes femeninos que hay, cuando tenga su película, no va a ser para los estudios de Marvel.
Claro.
Y empieza a haber un gran bombo y platillo. Vuelve el personaje a tener su historieta, que es Miss Marvel al principio. Después, en
2012
le dan
el título, la hacen formalmente.
La nombran formalmente Capitán Marvel. Tengo que decir que en la primera época de este nuevo regreso a Capitán Marvel es muy divertido y bastante bien escrito.
Finalmente la nombran como Capitán Marvel y le dan la historieta a una mujer que la escribe, que es Kelly Sue DeConnick, que es estas historietas que Dani mencionó como que son muy divertidas, y es la que le da el icónico look de la cresta que ahora vemos en los trailers y en la pantalla grande. Estoy casi segura que si lo buscan por Twitter, ella especificó y subió un par de imágenes de dónde se inspira para hacerle esa cresta, que ve grandes modelos de pasarela de París y demás que usan estos atuendos muy muy extraños, y usa esas fotos para inspirarse para hacerle esta cresta tan, tan icónica.
Sí, es muy gracioso el primer número, que tiene un encuentro con Mónica Rambeau, que es la Capitán Marvel de la policía anterior, y tienen toda la discusión de cómo que ella tomó el nombre sin decirle, y lo dicen, es como tener una cita con tu ex, con un exnovio de una amiga tuya, al menos tenés que, también si no lo...
avisale.
Exactamente, esa situación es muy divertida. Y lo último para nombrar de ella es que es líder en uno de los dos bandos de la Civil War II.
Claro.
Que es una historia que representa un poco lo peor de los últimos años de Marvel. Y más aún lo que la ponen en una situación que debería ser uno de los dos bandos, donde los dos bandos tienen cada uno un poco de razón, pero su bando es injustificable.
Sí, yo no leí Civil War 2, pero escuché bastante sobre este debacle de que es bastante mala y que aunque vendió muchísimo, no gustó.
No gustó para nada. Para decirlo resumidamente, aparece un personaje que puede ver en el futuro, entonces se separan dos bandos. Uno que considera que está bien arrestar la gente.
Claro, como en Minority Report, digamos.
Una especie de Minority Report en la cual Carol Danvers empieza a ser el personaje que dice, sí, hay que arrestar, no importa la legalidad de la cosa.
Ah,
cualquier persona
divino.
Que pueda ser
totalitarismo
causa
se puede...
de un... Y el otro bando que lo tiene Iron Man es... No, esto es ridículo y no tiene
¿cómo
sentido.
¿Cómo lo vas a arrestar antes de que haga nada?
El resultado es esta historia que en realidad no vendió, pero no tanto como...
No fue tan exitosa igual como la primer Civil War.
Y que un poco también macha el personaje.
Pero ya dijimos que en este podcast íbamos a hablar de un montón de Capitanes Marvel. Y ya hablamos de que... El primer Capitán Marvel que salió allá hace un montón, por el 40, se llamaba Billy Batson. Entonces, ¿qué pasó con Billy Batson, que fue el que empezó todo esto y esta guerra de nombres? ¿Y qué quizás es lo que más me entusiasma? Porque estamos hablando de nada más y nada menos que de Shazam.
Como habíamos dicho, DC había conseguido los derechos de este Capitán Marvel.
Después de enjuiciar y hacer quebrar una editorial.
Sí, pero no lo había publicado el personaje por casi 20 años. Y cuando finalmente decide hacerlo, ya hay una casa editorial Marvel y un Capitán Marvel que viene publicado, por eso no puede poner el nombre del personaje en la portada. En realidad, como título de la portada, empieza a publicarlo como The Power of Shazam y como subtítulo The Adventures of Captain Marvel. O variantes sobre eso, lo va cambiando cada tanto.
Sí, pero la historita se pasa a conocer como Shazam, aunque el personaje se siga llamando Captain Marvel.
La idea que usan para no hacerlo redundante con Superman es que, ya que la DC tenía su tradición de las tierras infinitas, en las aventuras de este Capitán Marvel pasan en Tierra S, que es un universo paralelo, que es continuación del universo que incorporaron de la casa editorial Fawcett, esta que publicaba la revista Viz Comics.
En la Marvel hay líos de muchos capitanes Marvels, en la DC hay muchos líos de muchas tierras diferentes.
Sí, pero en realidad eran explicadas en una forma bastante clara y específica cada
Una vez que
vez.
ya entrabas en el lenguaje de que habían bastantes tierras y que estabas en un multiverso, era bastante fácil de llevar. Y de
Sí.
hecho, cuando se siguen introduciendo ese tipo de cosas, sigue siendo.
Se llega a hacer una serie televisiva con un poco de adaptación de los conceptos, pero siempre quedando con el chico que se convierte en superhéroe en los años 70, que dura hasta 3 temporadas y que más o menos sigue el éxito que tenía en esa época la serie de la Mujer Maravilla,
Claro.
aunque sí quedó menos para la historia. Después también tuvo un dibujo animado, creo, que ese fue más difícil y queda menos recordado. Y en 1986, Tierra S, esta tierra donde está Capitán Marvel, es incorporada en el universo DC
Claro,
tradicional.
porque ¿qué es lo que pasa recontragroso en el universo de DC en el 86?
En 1986 lo que pasa es la crisis en las Tierras Infinitas, que va a ser otro
Claro,
programa
que
del
ese
cual
se iba a decir, ese es material para otro número.
va a ser. Oh,
Un
sí.
número extensísimo.
Pero sí, lo que pasa es que todos los universos paralelos vienen reunidos en uno solo y hay una única tierra con todas las historias juntas. El personaje o sea, le cuesta despegar porque ahí sí se ve demasiado parecido a Superman en un universo en el cual ya está Superman.
Claro.
Es tratado como una especie de Superman un poco más ingenuo y que le puede ganar a la magia. En muchas ocasiones es tratado como que él personaje que es engañado o poseído o controlado para luchar contra Superman, en modo que Superman tenga un adversario a su
Claro,
nivel.
sí.
Pero principalmente es eso. Tiene una serie en los 90 que dura como unos 60 números, escrita y parcialmente dibujada por Jerry Ordway y después dibujada por otros autores. Jerry Ordway es un escritor bastante bueno. Es un escritor y dibujante altamente profesional. Buen dibujante, pasable escritor, no brilla, pero también es siempre muy seguro lo que vas a
Correcto,
obtener, correcto
claro.
el resultado que vas a tener. Y después de eso, medio que el personaje queda en segundo plano, tanto que empieza a venir en la Justice Society, escrita por Geoff Johns, que es una de las mejores épocas de la serie, pero lo que hace Geoff Johns es sobre todo concentrarse en su villano, Black Adam.
Sí.
O la roca.
Lo que hacen con Black Adam es pasarlo de un villano simplemente malvado a una especie de antihéroe que tiene una moral suya, pero que no es negativo. Es una cosa que Geoff Johns hizo al menos 3 veces, y ya la tercera vez se sentía abusada, que es esto de tomar el villano de un personaje. Lo hizo con Black Adam, lo hizo con Siniestro en Linterna Verde y lo trató de hacer con Lex Luthor en Superman. Crearle toda una serie de razones por las cuales
No es tan malo, o lo que
no
está
es tan
haciendo es un
malo,
poco
es
justificado.
justificable, y casi convertirlo en un héroe y después hacerle pasar algo extremadamente terrible que lo hace volver a ser villano.
Qué claro. Manera de maltratarlo, pobrecito.
Pero con toda una cuestión mucho más emotiva ahora. Deja de ser simplemente el malo para ser alguien que vos entendés por qué es malo.
Claro, sí.
Esta es la razón por la cual el personaje pasó a ser suficientemente interesante.
Para tener una película propia, pero no para darle un actor como la gente.
Claro que es simpático, ¿sí? O sea, salvo los últimos...
Claro, pero me estás hablando de conflictos emocionales y de vueltas y de cosas locas que no sé si la Roca
sí,
le da.
Sí, no sabemos si está. Bueno, la si Roca podrá sabe liberar eso.
Sabe levantar la ceja.
Ah, ya está, importante.
Tenés razón.
Para cerrar con el personaje, cuando la DC relanza toda su línea en 2011 con el New 52, lo que hace es aceptar la derrota. El personaje deja de llamarse Capitán Marvel de una vez y por todas y se llama Shazam.
Que de hecho tiene un poquito más de sentido porque ya está hace un montón de años que no es Capitán Marvel a la cabeza. Es sí, está bien, el personaje se sigue llamando así, pero tiene que decir constantemente Shazam, ya está.
Sí, pero de nuevo tiene el problema de Capitán Marvel Jr. Cada vez que se presenta se debería
convertir.
Bueno,
no se presenta y listo. O puede inventarse
solo su presencia.
Claro, se te para Zachary Levi adelante con un rayo en el pecho y vos de verdad pensás que necesita presentación. Hasta acá llega nuestro intento de breve resumen. Intento porque probablemente no haya sido muy breve, pero hicimos lo posible por recapitular todos los Capitanes Marvel que existieron desde el primero, allá por el 40, hasta Captain Marvel, que estrenó película hace un par de días, y el que va a salir dentro de un mes, pero que ustedes ya conocen y que todos conocemos como Shazam. De estas dos películas, además, vamos a estar hablando nosotros tres con Fede en Quémese después de escuchar, así que también prestenle atención a eso si les interesan las películas. Antes de despedirnos, no me quiero olvidar de agradecer a Tomás Fenili, que es el encargado de hacer esas portadas hermosas que ustedes ven a la hora de darle play al número, y a Luciano López, que es el que se encarga de que todo esto a ustedes les llegue lindo y ordenado.
Y coherente.
Claro, y escuchable. Y bueno, Federico Fabricio, que es el productor y también se encarga de la edición. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Nos escuchamos la próxima.